Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE. En este jueves 29 de agosto de 2024, 3 días le quedan a agosto y hoy lo que nos espera es la llegada de una dana que nos va a dejar muchas lluvias. De hecho, habrá alerta naranja por tormentas en Aragón y aviso amarillo en hasta 8 comunidades. Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja, la Comunidad Valenciana y Andalucía, donde además habrá que tener cuidado con el oleaje. En Canarias la cosa estará más tranquila, aunque tampoco se descarta que caiga algo de lluvia. Bueno, ya les digo de entrada, así sin anestesia, que desde hace una hora estamos pendientes de una noticia que cuando se conozca se va a empezar a dispersar por todos los medios de comunicación como la pólvora cuando enciendes la mecha. Me estoy refiriendo a la sentencia contra Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia, por la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Un caso que estalló el verano pasado y que ha ocupado horas y horas de televisión, seguramente por el morbo de ser hijo y nieto de quien es, y porque el supuesto asesinato ha tenido todos los ingredientes para alimentar ese morbo. Desde un escenario exótico como Tailandia, pasando por los dimes y diretes sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Sancho y Arrieta, a cómo y por qué lo mató, y terminando por el drama de ambas familias, una porque ha perdido a su familiar y la otra porque, teniendo gran repercusión mediática, ha tenido que lidiar con todo el circo mediático en sus idas y venidas a Tailandia. Ya les digo, la noticia está en marcha en presente continuo porque a las 5 horas españolas se empezaba a leer la sentencia, pero es que el juez tiene que leer la sentencia entera y luego hay que traducirla al español y todo eso puede demorarse unas cuantas horas. Y decimos supuesto asesinato porque la clave está en eso, en si la justicia tailandesa considera que fue un asesinato premeditado, un homicidio doloso o un homicidio imprudente. Ahí la condena puede bailar desde pena de muerte, conmutable seguramente por cadena perpetua, a penas de cárcel que irían de los 3 a los 20 años. Así que vamos a estar atentos a las noticias que nos lleguen desde Tailandia. Y entre tanto, uno de los grandes asuntos de la actualidad sigue siendo la crisis migratoria. Estas últimas horas han seguido llegando inmigrantes a Canarias, unos 500 en 3 cayucos, mientras en Ceuta ahora parece que Marruecos ha vuelto a aumentar la vigilancia. En ese juego un tanto sospechoso que siempre se trae, abriendo y cerrando el grifo en función de factores como si a la ministra de Defensa, Margarita Robles, le da o no le da por visitar los islotes españoles cercanos a la costa marroquí. Además, Pedro Sánchez termina hoy su gira por África con los últimos actos en Senegal y el último en pronunciarse sobre el drama y el reto de la inmigración ha sido el Papa Francisco.
El Señor es con loro.
El Señor está del lado de los migrantes, no con quienes los rechazan. Hay quienes trabajan sistemáticamente por todos los medios para repeler a los migrantes. Y esto, cuando se hace con conciencia y con responsabilidad, es un pecado grave.
Las palabras del Santo Padre en la audiencia de los miércoles han tenido una especial repercusión porque ha ido a tocar uno de los debates más candentes que puede haber ahora mismo. Un asunto que está despertando desde las más bajas pasiones de quienes se dejan llevar por la xenofobia, pasando también por la legítima inquietud de quienes señalan que las sociedades occidentales lo van a tener muy, muy difícil para acoger al gran número de personas que vienen de África sin que se resientan los servicios sociales y la integración. Y el Papa Francisco no ha hecho otra cosa que reiterar la posición de la Iglesia, que se basa en los principios humanitarios, apelando a nuestro coraje para buscar soluciones nobles, en lugar de encerrarnos en lo fácil que es levantar un muro de indiferencia y hacer como si no pasara nada. Miren, lo decía ayer alguno de los expertos en África con los que tuvimos ocasión de hablar, el problema de la inmigración irregular no se va a solucionar hasta que todo Occidente se siente en una mesa y entienda que hay que poner las bases que permitan desarrollar una sociedad industrial en África. Mientras eso no se haga, la oleada de gente que aspira a vivir mejor va a seguir llegando y nuestros muros no van a dar abasto. De hecho, el simple coste de deportarlos a todos masivamente, ya de por sí, va a ser apabullante. Por eso resulta un poco desolador que la clase política siga en el menudeo de las pequeñas soluciones, de las soluciones que en uno u otro sentido son como gotas en el mar, más allá de que además sean acertadas o no lo sean. Por un lado tenemos que a Pedro Sánchez que, como decimos, termina hoy su gira por tres países africanos que son origen del flujo migratorio y que comparten, por ejemplo, que tienen un trato de pesca con la Unión Europea. Tres países como Mauritania, Gambia y Senegal. Bueno, pues allí Sánchez ha apostado por ese tipo de pequeñas medidas bien intencionadas, aunque de dudosa eficacia. La principal, fomentar la economía circular, que puede sonar bien, pero que según los expertos peca de optimismo. Contratar inmigración en origen solo ha funcionado en casos contados y en África ha sido especialmente mal. Allí lo que falta sobre todo es base industrial, economía, como demuestra que de los 200 millones que ofreció España a Mauritania para las empresas de ese país hace ya unos meses, de 200 millones, 150 siguen sin usarse. Y en Senegal se ofreció un programa de contratación en origen y solo se han acogido en estos meses 152 senegaleses. El caso es que precisamente esa idea de buscar a 250.000 africanos que vengan a formarse a España para luego marcharse con esa experiencia a sus países es lo que ha dado pie para que ahora el Partido Popular eleve el nivel de sus críticas al gobierno. Núñez Feijóo ha acusado al Ejecutivo de estar fomentando el efecto llamada, porque considera que en lugar de agilizar las deportaciones de inmigrantes adultos, el presidente ha ido a África a promocionar España como destino laboral. Para el PP esto se arregla con deportaciones masivas y haciendo firmar a los que vienen una carta de cumplimiento de leyes. Hace unos días el PP presentó una propuesta de reforma de la ley de extranjería que pretendía situarse, decían, entre la xenofobia de Vox y el buenismo del gobierno. Ayer los populares, como podemos ver, pusieron más el fiel de la balanza en cargar contra el buenismo del gobierno, seguramente con la cabeza puesta en que a Meloni le está funcionando en Italia el plan que ha puesto en marcha para reducir un 65% las llegadas de inmigrantes. Pero aquí nadie habla de los miles de millones que Italia ha puesto encima de la mesa a disposición de los países africanos para el desarrollo de sus actividades económicas, más allá de la mera labor de control de los cayucos. Aquí en España, como vemos, casi todos son palos de ciego, muy condicionados por el tacticismo político de cada día. Unos tratando de presentar al adversario como un xenófobo y los otros como un irresponsable. Y de ese círculo no salimos, un círculo también confuso, porque Sánchez ha dicho en esa gira una cosa y casi la contraria. Y es que, además de pedir contrataciones legales, se ha mostrado también a favor de agilizar las devoluciones.
Es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos.
Algunos dirán que para qué critica el PP a Sánchez si Sánchez también está hablando de devoluciones. Y otros dirán que Sánchez se contradice al pedir contrataciones y al mismo tiempo devoluciones. Y ciertamente el discurso en su conjunto queda cogido con pinzas. Pero es que Sánchez lo que está haciendo es refugiarse en la complejidad del problema para decir una cosa y casi la contraria sin acabar de solucionar nada. Ese es el problema de un asunto tan complejo como la inmigración. Porque es verdad que España necesita inmigrantes, unos 300.000 cada año según el Banco de España, pero también que no podemos integrar con la dignidad que se merecen a todos los que quieren venir. La idea de contratar de forma legal y devolver a los que vienen de forma irregular sería lo ideal. Estaría muy bien, pero ni una cosa ni la otra va a acabar de funcionar mientras cunde la sensación de que estamos en un bucle melancólico sin acabar de poner en marcha un plan verdaderamente ambicioso que implique no solo a España, sino a otros actores internacionales. En fin, que la crisis migratoria va a seguir ocupando muchos minutos de reflexión, aunque tenemos novedades también en otro de los asuntos estrella de este arranque del curso político. El anuncio lo ha hecho Alicia García, que es la portavoz del PP en el Senado.
Acabamos de registrar la comparecencia urgente de la ministra Montero. Queremos que informe sobre el secesionismo fiscal. Porque si el Partido Socialista defendía la solidaridad y la igualdad, hoy defiende un sistema que solo sirve para quebrar la solidaridad y solo sirve para seguir en el poder.
Los socios de Sánchez consiguieron proteger al gobierno en el Congreso, pero del Senado no se van a poder librar. Así que la semana que viene, María Jesús Montero no va a tener más remedio que comparecer en el Senado para explicar en qué consiste el cupo catalán, cosa que tiene a todo el mundo ardiendo en deseos, porque ahí Montero o va a tener que explicar realmente cómo es ese milagro de que lo insolidario sea solidario, o el espectáculo de verla sudar la gota gorda va a ser memorable, porque el cupo catalán es lo que es. Que Cataluña se quede para sí lo que ingresa vía impuestos, pero que su déficit, y Cataluña es de generar mucho déficit con sus políticas identitarias, sí que sea compartido por el resto de los españoles. Y eso, se mire como se mire, no se lo comen ni los lobos. Fíjense, por no votarlo, lo mismo no lo vota ya ni José Luis Ábalos. Ahora que se siente abandonado por el PSOE, dice el antiguo secretario de Organización de los Socialistas que lo mismo deja de hacer seguidismo y comienza a votar en conciencia. Vaya, vaya, ¿eh? Así que los diputados socialistas se pasan el día votando en contra de su conciencia con tal de hacer seguidismo. Y si Ábalos no hubiera caído en desgracia por el caso Koldo, ¿seguiría dispuesto a guardarse la conciencia en el bolsillo y votar a favor del cupo? Pues esa pregunta es interesante, ¿eh? Hay que ver de lo que se entera uno, ¿eh? ¿Quién se lo hubiera podido imaginar? Vamos ya con más asuntos. Titulares con Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE. Varios sindicatos policiales han presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el taller de las fiestas de Granollers en Barcelona, donde se enseñaba a lanzar cócteles Molotov contra un muñeco que simulaba ser un policía. Taller donde también participaron, como se escucha, niños. Los organizadores aseguran que todo se ha sacado de contexto, que era una actividad cómica, y mientras el ayuntamiento de la localidad barcelonesa, gobernada por el PSC, asegura que desconocía la existencia de ese taller, a pesar de que figura en el programa oficial de esas fiestas. Enseguida ampliamos más detalles de esta noticia. Por lo demás, hoy vamos a conocer el dato adelantado del IPC de agosto después de la moderación de los precios de julio. Bajaron 6 décimas. Todo indica que ahora va a haber un repunte debido a la subida del precio de la luz, que hoy alcanza, por cierto, su máximo desde hace 10 meses. El megavatio hora se va a pagar a 120 euros. En Sevilla continúa ingresado en el hospital bajo vigilancia policial el hombre de 58 años acusado de matar a su mujer de la misma edad con un cuchillo con el que luego se ha intentado suicidar. Uno de los dos hijos de la pareja el que avisó a la policía después de que su padre le confesase los hechos. No constaban denuncias previas y en caso de confirmarse que se trata de un nuevo caso de violencia machista, el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas ascendería ya a 32 en lo que va de año. Del exterior, se cumple un mes de las elecciones en Venezuela y la lucha en las urnas se ha trasladado a las calles de Caracas con una manifestación a favor del régimen y otra de los opositores que se siguen considerando ganadores de estos comicios. En esa marcha se ha vuelto a ver a María Corina Machado. Continúa escondida para evitar la represión del chavismo, pero ha salido a alentar a las masas. Machado también ha acusado al gobierno de Maduro de detener a más de 2.500 personas, incluidos 150 niños. Además, la justicia francesa ha dejado en libertad con cargos y bajo fianza de 5 millones de euros a Pavel Durov, fundador de Telegram. Le acusa de varios delitos, entre ellos blanqueo de capitales o pertenencia a banda organizada. Le prohíbe salir del país y tendrá que acudir a firmar al juzgado 2 veces por semana. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid no termina de carburar y no pasa del empate del Español. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días. No termina de dar con la clave Simeone, que ayer por primera vez alineó en el 11 titular a Sorloth y a Julián Álvarez, pero los rojiblancos no consiguieron ver puerta y el Español aguantó para el reparto de puntos final con el empate a 0. Resultado que también se repitió en el Valladolid-Leganés. El Athletic Club le ganó al Valencia por la mínima. Los de Baraja son últimos y es el único equipo de la primera división que no ha estrenado aún su casillera. Además, de anoche también destacamos el Real Sociedad 1 a la vez 2. La tercera jornada de primera división que va a tocar a su fin esta tarde a las 7 con el Girona Osasuna y a las 9:30 Las Palmas Real Madrid. Un Real Madrid que va a saltar a escena ya conocedor de los rivales que va a tener para esta nueva Liga de Campeones, que a las 6 en tiempo de juego vamos a sortear los partidos de liguilla de este nuevo formato que estrena este año la Champions. 36 equipos, 4 bombos y una única clasificación a modo de liga. Es decir, se elimina la fase de grupos y por lo pronto cada equipo va a disputar 8 partidos antes de las eliminatorias. Y jornada jornada negra en el cuadro masculino en el US Open para los españoles esta pasada madrugada. Hay que anotar las derrotas de Bautista, Martínez y de Carballés. Mejores noticias nos llegan en el cuadro femenino. Pasan de ronda Paula Badosa y Sara Sorribes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eric?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eric Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Lo comentaba Sergio justo al inicio del programa, ya está en marcha la lectura de la sentencia contra Daniel Sancho, el cocinero español acusado de asesinar y descuartizar posteriormente el cuerpo del cirujano colombiano Edwin Arrieta en agosto del pasado año en Tailandia. En la misma sala donde entre abril y mayo de este año se desarrolló el juicio, y ante un reducido número de personas, el juez tailandés encargado del caso está leyendo esa sentencia de manera íntegra, con traducción al español, es decir, que vamos a tardar todavía un buen rato más en conocer cuál es el contenido de la misma. Recordemos que Sancho está acusado de un delito de asesinato que, si hablamos de la ley tailandesa, puede conllevar una pena de cadena perpetua o incluso la pena de muerte. También se le acusa de otros dos delitos, el de ocultar el cuerpo de Arrieta y también destruir su documentación. La clave del caso de la acusación por asesinato es demostrar que no hubo premeditación, algo que sí aseguran tanto la fiscalía como los abogados de la familia del colombiano. Pero la estrategia del equipo jurídico que ha defendido a Sancho ha sido negar que haya habido tal premeditación. Que el cocinero español lo mató accidentalmente para evitar un abuso sexual es lo que precisamente alegó Sancho durante ese juicio. Esa defensa se muestra optimista y siguen trasladando que en breve Sancho podría ser extraditado a una cárcel española, aunque aseguran también que están preparados para todo. Por parte de los abogados de la familia de Arrieta, también tranquilidad. Uno de ellos es Juan Gonzalo Espina, que está deseoso de conocer esa sentencia.
Nosotros lo afrontamos con tranquilidad, en el sentido de que hemos venido trabajando durante los últimos meses. Estamos ansiosos por conocer el fallo. Confiamos en que la justicia se pronuncie y que la familia Arrieta pueda poner punto y aparte a este año tan doloroso para los mismos, que ha supuesto la pérdida.
Y es que las horas previas a conocer la sentencia son las peores y las más difíciles de sobrellevar, tanto para el acusado como para la familia de la víctima. Lo ha dicho en COPE el perito forense y psicólogo Sergio García.
Una vez que ya está el veredicto, incluso aunque este no sea el mejor de todos, de alguna manera hay un descanso, hay un saber qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, ahora todas las posibilidades están en ciernes y, por lo tanto, la ansiedad es máxima.
En cuanto se conozca públicamente el contenido de esa sentencia, por supuesto que la vamos a contar aquí en Herrera en COPE, pero hay que recordar que no va a suponer el punto final este caso, porque seguramente alguna de las partes no va a quedar conforme con la misma. Desde hoy se abre el plazo de un mes para presentar recurso ante el Tribunal de Apelaciones y luego quedaría también la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo. Hoy termina esa mini gira que está realizando Pedro Sánchez por África. Tras visitar Mauritania y Gambia, el presidente del gobierno ya está en la última estación de su viaje, Senegal. Allí va a participar esta mañana en un encuentro empresarial y luego se va a reunir con el presidente de esa república. Después del almuerzo, Sánchez va a regresar a España. Y aquí se va a encontrar que la crisis migratoria, el motivo por el que ha visitado estos tres países, desde donde sale la mayoría de migrantes que llegan a nuestras costas, no solo no se ha reducido, sino que sigue yendo a peor. Por ejemplo, varios jóvenes marroquíes han intentado llegar a la playa del Tarajal en Ceuta, a nado, por cuarto día consecutivo. Allí han sido detenidos por la Guardia Civil. También en aguas de la ciudad autónoma, siete menores magrebíes han sido rescatados cuando se encontraban a la deriva. En Canarias tampoco va mucho mejor la cosa. En las últimas horas, tres cayucos han alcanzado las costas de Gran Canaria y El Hierro. A bordo, 500 personas, entre ellas mujeres, menores y varios bebés. Precisamente ayer, 28 de agosto, se cumplieron 30 años de la llegada de la primera patera a Canarias. Fue a Fuerteventura. En ella llegaron dos jóvenes subsaharianos que apenas hablaban español. En aquel agosto de 1994, Juan Francisco de Vera era policía municipal en la localidad de La Antigua. Él fue el primero en atender a estos chicos y en Mediodía Cope nos ha contado cómo fue la experiencia.
Recibimos una llamada de una vecina de la Salina del Carmen, donde nos manifestaba que habían estacionado un barco en la salida justo donde tenían los barcos de pesca. Pues salimos para acá y nos encontramos a los dos chicos caminando por la orilla de la carretera. Dos chicos jóvenes, entre 20 años, una cosa así. Los cuales lo primero que lo único que nos hablaban mucho y nos dijeron que eran saharauis y que querían asilo político.
Bueno, pues lo que fue un hecho extraordinario en aquel momento se convirtió poco después en algo habitual hasta hoy. Se calcula que más de 250.000 personas han llegado por la llamada Ruta Canaria, la más mortal. Solo este año lo han hecho 23.000 migrantes. Y lo peor, según los que saben de esto, es que las próximas semanas, cuando la situación del mar mejore, la llegada de pateras se va a multiplicar. Vamos ahora a ampliar esa información del taller montado en las fiestas de Granollers, localidad barcelonesa gobernada por el PSC, en la que se simulan lanzamientos de cócteles Molotov a la policía o de contenedores a coches patrulla. Lo peor de todo es que en esos talleres también han participado menores, niños. Los organizadores, la Cola des Vals, aseguran que todo se ha malinterpretado y que esta actividad está dentro de un contexto lúdico y cómico. El ayuntamiento dice no saber nada de este taller y eso que está dentro del programa oficial de festejos. El caso es que los Mossos de Escuadra estudian ya el caso para ver si se puede iniciar una investigación, mientras que varios sindicatos policiales, como te contaba hace un momento, ya han anunciado que van a denunciar a este taller ante la Fiscalía. Más detalles, Tania Trullén.
Los sindicatos Mossos de Escuadra han presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el Ayuntamiento de Granollers y su alcaldesa socialista, Alba Barnusey, por el taller de cócteles Molotov organizado por la Colla dels Blaus durante la fiesta mayor. Consideran que la actividad podría constituir un delito de odio y de injurias graves contra las fuerzas de seguridad. Albert Palacios, portavoz de USPAC, ha presentado la denuncia y además pide que la Consejería de Interior haga lo mismo.
Y exigimos a la flamante nueva consejera de Interior y al nuevo flamante director general ex policía que presenten la correspondiente denuncia, querella, lo que ellos quieren y defiendan a los Mossos y a los cuerpos de seguridad de Cataluña.
El Ayuntamiento de Granollers ha expresado su apoyo a los cuerpos de seguridad, mientras que la Colla dels Blaus ha afirmado que no se pretendió ofender a la policía ni fomentar la violencia.
Y 110 años después ha sido abierto el sepulcro donde descansan los restos de Santa Teresa de Jesús después de su muerte en 1582 y que custodia la Orden del Carmelo Descalzo en el municipio salmantino de Alba de Tormes. Este era el momento en el que entre rezos ese sepulcro era extraído de la tumba. El principal descubrimiento que han hecho los investigadores nada más examinar el cuerpo de la santa es que se mantiene incorrupto. Lo ha confirmado el prior de los carmelitas de Alba y Salamanca, Miguel Ángel González.
Desde hace 110 años no se veía fuera del sepulcro de mármol la urna de plata que contiene el cuerpo de Santa Teresa de Jesús. Se encuentra igual que se puede ver en esas fotografías que se conservan.
Bueno, pues también se van a examinar las reliquias mayores de Santa Teresa, desde el corazón hasta el brazo, que ha llegado expresamente desde Ronda, desde Málaga, y comprobar los aspectos de su vida y también de sus enfermedades. Estas labores las están llevando a cabo un grupo de médicos y expertos llegados desde Italia, y su objetivo es analizar el estado del cuerpo y de esas reliquias, y Marco Chiesa es el postulador general de la Orden del Carmelo Descalzo.
Para ver desde el punto de vista científico sus enfermedades, sus problemas, el estado de conservación del cuerpo y cómo se puede intervenir para seguir conservándolo algunos siglos.
Los investigadores van a analizar hoy mismo la mano y el brazo de la santa y mañana viernes concluirá la primera fase de este estudio. Esos expertos van a volver a Italia para estudiar a fondo las muestras tomadas durante estos días y luego van a publicar los resultados y van a hacer una serie de propuestas para mejorar la conservación de los restos. Y hoy también va a ser noticia esta conocida sintonía. Seguro que la ha reconocido, se trata de la marcha nupcial de Mendelssohn. Y va a ser noticia porque en la iglesia de San Sebastián el Mártir, del municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes, va a sonar para 18 parejas. Sí, has escuchado bien, 18 parejas. Y es que allí se va a celebrar, coincidiendo con las fiestas de la localidad, una macroboda, la primera en España, bajo el lema Tu sueño se puede hacer realidad. 18 parejas van a dar el sí quiero a la vez a partir de las 8:30 de la tarde. Esta macroboda la organiza el párroco de esta iglesia, Javier Sánchez Cervera. ¿Cómo se le ocurrió la idea? Pues en la celebración de bautizos y comuniones se dio cuenta de que muchos niños eran hijos de padres que no estaban casados. Y después de reflexionarlo mucho, se puso manos a la obra, aunque al principio a alguno le daban por loco.
Pues con sorpresa, todo el mundo en general ha reaccionado al principio con un poquito como de extrañeza y descoloque, hasta que se empieza a explicar un poquito más el fondo y rápidamente entendemos que puede ser una opción muy sensata, mucho más de lo que parece a simple vista.
Bueno, empezó a contarlo después de las misas, con avisos en la parroquia, el ayuntamiento ayudó con un vídeo y poco a poco se alcanzó esa cifra de 18 parejas. Un evento que, lejos de lo anecdótico, quiere poner en valor el sacramento del matrimonio por encima de todo lo accesorio que rodea esto de las bodas. Y a las 6:25, a las 5:25 en Canarias, creo que ya tenemos novedades en el caso de Daniel Sancho, porque creo, Sergio, que ya tenemos el contenido de la sentencia.
Nos llega, bueno, más que el contenido, lo que nos llega es el gran titular en los teletipos, que viene a decir lo siguiente: Daniel Sancho condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta. Tenemos que ampliar esta información, recibir más detalles, pero si se le condena a cadena perpetua, digamos que no es lo más grave, no se le condena a pena de muerte, pero sí que el tribunal habría decidido o estimado que el asesinato fue premeditado. Así que dentro de... no es lo peor, pero tampoco es lo más suave. Ahora enseguida ampliamos esa información a las 6:30, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo, viajar más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Circuitos por Uzbekistán, Polonia, Alsacia, con salidas exclusivas y garantizadas. Consulta condiciones.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger el lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cepsa Verano Loco. Sigue la locura en Cepsa con el Verano Loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del Verano Loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que vamos, que se le saltaron las lágrimas literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? A nosotros nos pillan aquí como cada mañana, ¿no? Rebuscando entre las noticias, como los que se ponen a rebuscar entre la ropa cuando hay rebajas, para ver qué asuntos son los más llamativos o cuáles nos pueden mover más a una reflexión. Esta mañana la verdad es que elegir esa noticia más llamativa, más contundente, es fácil, porque como avanzábamos hace unos minutos, nos asaltaba un teletipo de EFE con un titular muy esperado, titular que tenía todos los medios de comunicación pendientes, tanto en España como en Tailandia. Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta. Esta madrugada, hora española, la justicia tailandesa emitía la sentencia y ese es el titular. Estamos a la espera de más noticias, de más detalles, pero una primera reacción puede venir por parte de la familia del cirujano colombiano Edwin Arrieta, que fue la víctima de este caso. Tengo la ocasión de hablar a esta hora con Juan Gonzalo Ospina, que es abogado de la familia Arrieta y tiene la amabilidad de atendernos a esta hora de la mañana. Señor Ospina, buenos días.
Buenos días, Sergio. Gracias por invitarme al programa.
Gracias a usted por atender la llamada de Herrera en COPE. En esta mañana, en la que, como decimos, acabamos de conocer que Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua. La acusación, ¿cómo valora esta decisión de la justicia tailandesa?
Muy satisfecha. Acabamos de recibir esta noticia hace escasos minutos. Acabo de tener una conversación con Colombia. Antes con los abogados de Tailandia, todavía estamos asimilando esta resolución judicial, pero yo creo que el titular es que se ha hecho justicia, se ha puesto encima de la mesa todo el trabajo realizado durante estos meses. Estoy convencido que el dolor de la familia Rita va a intentar verse reducido con esta resolución judicial, que pone encima de la mesa una pena proporcional a ese sufrimiento tan doloroso que llevan padeciendo durante este último año.
Uh-huh. La justicia tailandesa tiene sus es bastante particular en comparación con la española. Cadena perpetua quiere decir que Sancho evita lo más grave, que era la posible condena a muerte incluso, pero que está en el rango más alto del castigo posible.
Bueno, para nosotros estamos muy satisfechos con esta resolución judicial, porque queda aprobado el asesinato con premeditación, que era lo que las tesis que veníamos defendiendo junto con el Ministerio Fiscal. Por lo tanto, creo que la resolución judicial para nosotros desde una perspectiva jurídica es un acierto. Estoy convencido que la familia también lo asimila de esta manera. Cuando preparamos este juicio tuvimos que valorar si pedíamos una acusación por asesinato con o sin premeditación. Siempre estuvo encima de la mesa la dificultad que iba a suponer la probar la premeditación. Sin embargo, fue voluntad expresa de la familia que solicitáramos esta petición junto con el Ministerio Fiscal. Por lo tanto, el hecho que la sentencia recoja que ha existido un asesinato con premeditación, que la defensa Sancho planeó el crimen, estoy convencido que para los intereses de la familia Arrieta, para su descanso, para su propia familia, va a suponer un alivio y van a entender que se ha hecho justicia, y estoy convencido que van a estar satisfechos con esta resolución.
Ahora creo que quedan dos posibilidades de recurso en un tribunal de apelación, también en el Tribunal Supremo. Veremos a ver qué sucede con eso, pero si se quedara definitivamente con esta sentencia, probado el asesinato premeditado y fuera una cadena perpetua, ¿la familia de Edwin Arrieta se opondría a que esa pena fuera cumplida en España? ¿Preferiría que fuera en Tailandia o eso le resulta indiferente?
El dolor de la familia Arrieta ha sido muy profundo y esto hace lleva a considerar que ellos siempre van a preferir que la condena se cumpla en la cárcel de Tailandia. Nosotros como abogados les hemos explicado que existe un convenio de cooperación internacional firmado entre España y Tailandia y que llegará el momento que Daniel pueda solicitar su traslado a nuestro país. Ha llegado ese momento, desde un plano de vista racional, habrá que explicarle a la familia Arrieta que esto es la ley y que hay que aplicarla. Pero estaremos ahí muy atentos para que si ese traslado a España, que esperamos ocurra no sé, 8, 9 o 10 años, cuando llegue, si él desea beneficiarse de los beneficios penitenciarios que existen en este ordenamiento jurídico, como el tercer grado o los permisos de salida, tiene que cumplir con los requisitos que nuestra propia ley exige, que es pedir perdón a la víctima, que todavía no lo ha perdido, buscar reducir el daño económico, que todavía tampoco ha tenido ningún tipo de gesto al respecto. Entonces, llegados a ese momento, pues habrá que valorar cómo analizan las circunstancias. La familia Arrieta, en síntesis, es que estoy convencido que ellos prefieren que el cumplimiento de la pena pueda hacerse en Tailandia, y más cuando la línea que optó la defensa fue la de seguir produciendo un profundo daño a la familia Arrieta. Hay que recordar a la audiencia que fueron dos o tres los abogados que renunciaron a la defensa de Daniel Sancho, que Daniel Sancho optó por esta línea de defensa muy arriesgada de intentar buscar incluso la absolución ante unos indicios incriminatorios sólidos que existían contra él. Y nosotros como juristas sabíamos que esta línea lo único que iba a alimentar era un profundo daño en la familia Arrieta y negar los hechos y seguir pues comunicando a los diferentes medios de comunicación pues esa línea de en donde supuestamente vino a defender, a decir que se defendía de una agresión, algo que era del todo inverosímil. Así que la familia Arrieta, con todo lo que pasó después del 2 de agosto, el año pasado cuando matan a Edwin, no solamente han sufrido el dolor de perder un ser querido, sino que este dolor se ha aumentado precisamente por la negativa de Daniel a reconocer los hechos y a intentar pues, a optar por esta línea de defensa, que al final el tribunal no ha dado posibilidad.
Como las noticias se van desarrollando sobre la marcha y vamos conociendo nuevos detalles, nos llega que habría sido condenado también a pagar una indemnización de $119,000 a la familia Arrieta, que vendrían a ser al cambio unos 106.000 euros. ¿Usted tiene conocimiento de esto?
Sí, efectivamente, yo creo que para que la audiencia lo entienda, la noticia de la condena hace escasos 10 minutos que acaba de salir y nos ha cogido a todos, a mí particularmente, pues de nuevas, ¿no? Efectivamente, nos llega esta información, que el tribunal ha reconocido una indemnización de unos 107.000 euros con el cambio, unos 4.400.000 baht. Nos mostramos muy satisfechos también con esta decisión judicial. En primer lugar, hay que decir que Daniel Sancho es una persona que a día de hoy no tiene patrimonio, no tiene bienes y por lo tanto éramos conscientes que no iba a existir un reparto nunca del dinero. Si una persona es insolvente, pues cuando no hay nada, no se reparte nada. Habiendo hecho esta introducción, en segundo lugar, debo decir que el dinero nunca movió a la familia Arrieta. Por lo tanto, el hecho de que la indemnización sea esta y no la que los abogados tailandeses solicitaron en un principio, no es ningún tipo de no produce ningún tipo de preocupación ni de malestar a la familia Arrieta. La familia Arrieta, estoy convencido que se muestra muy satisfecha porque la justicia haya calificado los hechos como un asesinato con premeditación, que para que ellos puedan poner un punto y aparte a su sufrimiento, esto era fundamental, y yo me quedo más en la resolución judicial de fondo que en la responsabilidad que se haya determinado la sentencia.
Bueno, pues dicho queda. Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia Arrieta, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE y habernos dado los detalles y las primeras impresiones por parte de la familia de la víctima de este terrible suceso. Que vaya bien,
muchas gracias. Un saludo, un abrazo.
Bueno, pues esa era la noticia. Nos habían dicho que la sentencia se iba a empezar a leer a las 5 de la mañana, que iba a ser muy farragoso, que lo mismo tardaban 3 horas, pero a las 6 y poquito, a las 6 y media ya lo teníamos. Esa es la noticia. Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta. Tenemos más noticias, como se pueden imaginar, esta mañana, y a algunas de ellas les vamos a ir dando salida ya con la ayuda de Álvaro Cutelén.
Herrera en COPE.
Pues a la espera, Sergio, de conocer más detalles de esa condena a cadena perpetua contra Daniel Sancho, y también vamos a estar pendientes del final del viaje de Pedro Sánchez por África. El presidente del gobierno está hoy en Senegal, donde se va a reunir esta mañana con el presidente de la República. Nada más llegar a Dakar, el presidente ha hablado por primera vez de las devoluciones de migrantes que llegan a nuestras costas.
Es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos.
A todo esto, la crisis migratoria en nuestro país no para de crecer. En las últimas horas, varios jóvenes marroquíes han vuelto a intentar alcanzar Ceuta a nado, y 3 cayucos con 500 personas han llegado a las costas de Gran Canaria y El Hierro, entre ellos varios menores y bebés. Por lo demás, el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece esta mañana para informar de los incidentes y problemas que han ocurrido en los trenes españoles durante este verano. Es noticia también la infanta Leonor. Hoy ingresa en la Escuela Naval de Marín en Pontevedra para seguir con su formación académica y práctica después de su paso por la Academia Militar en Zaragoza. En enero va a embarcar en el buque Juan Sebastián Elcano. Mientras tanto, en Nepal, en breve se va a reanudar la búsqueda de la turista española desaparecida en una zona montañosa del país. Viajaba con su pareja, cuyo cadáver ya ha sido encontrado. Y del exterior, ya son 10 los palestinos muertos y 20 los heridos por el ataque del ejército israelí en el norte del territorio ocupado de Cisjordania. Buscaban células terroristas que podrían estar preparando ataques en Israel. Este es el mayor ataque desde el 2000, desde la segunda intifada, y podría suponer el tercer frente de guerra para el ejército hebreo tras la franja de Gaza y la frontera con el Líbano. Y en el partidazo de COPE, hoy ponemos fin a la tercera jornada de Liga, aunque el protagonismo se lo va a llevar el sorteo de la Champions, Bruno Casar.
Sí, de hecho, tiempo de juego va a arrancar con ese sorteo a las 6 de la tarde para el nuevo formato de la competición, que suprime la fase de grupos. Será una liga de 36 equipos, aunque cada equipo jugará 8 partidos para intentar clasificar entre los 8 primeros, que pasarán directamente a las eliminatorias. A partir del noveno hasta el 24º se jugarán plazas en esos octavos de final por medio de un playoff. Los últimos 12 de esa liga van a quedar eliminados de la Liga de Campeones, formato al que tanto aficionados como equipos tendrán que irse adaptando, y en esas tenemos al Real Madrid, que va a cerrar esta noche a las 9:30 la tercera jornada de Liga con su visita a Las Palmas, conocedor de los rivales que tendrá en la Liga de Campeones. Antes, a las 7, tendremos el Girona-Osasuna, jornada que anoche nos dejó el empate a 0 en el Atlético de Madrid Español, y en el Valladolid-Leganés, la victoria del Alavés 1-2 ante la Real Sociedad y la victoria por la mínima del Athletic Club de Bilbao ante el Valencia, que deja a los Che colistas de primera división y como el único equipo que aún no ha sumado ningún punto en la Liga. Y en la Vuelta a España hoy, duodécima etapa, que nos va a deparar 137 kilómetros entre Ourense y la estación invernal de Manzaneda, con final en alto, puerto de primera categoría, que va a tener que defender Ben O'Connor, que va perdiendo ventaja poco a poco la general, aunque de momento mantiene más de 3 minutos con Primoz Roglic.
A esto hay que añadir que a las 9 de esta mañana se va a hacer público el dato definitivo del IPC de agosto. Vamos a conocer cómo se han comportado los precios en el mes por excelencia del sector servicios. Recordemos que en julio ese IPC bajó 6 décimas. Victoria Ballesteros.
Sabremos cómo se comportaron los precios en agosto, el mes por excelencia del sector servicios, y pondremos números a lo que notamos en el bolsillo. En julio el IPC cayó 6 décimas hasta el 2,8%, su nivel más bajo desde el mes de febrero, una cifra motivada en parte por el abaratamiento de los alimentos y de la electricidad. Pero este mes la luz ha subido de manera notable. De hecho, hoy alcanzará los 120 euros el megavatio hora, su precio más alto desde octubre de 2023, lo que sin duda empujará la tasa al alza. En cuanto a la cesta de la compra, la inflación en julio bajó 1,1 puntos hasta el 3,1%, la menor en casi 3 años, desde octubre del 21, los precios del aceite de oliva y de la fruta fueron los que más cayeron. Veremos la evolución de los alimentos, aunque no sabremos en qué medida, porque este dato adelantado no ofrece detalle. Y la inflación subyacente, la más persistente, la que quita alimentos frescos y energía, bajaba hasta el 2,8% después de 2 meses estancada en el 3%.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Bueno, pues están recogiendo las ediciones digitales, como te puedes imaginar, esa noticia que les venimos contando desde hace un rato. Daniel Sancho condenado a cadena perpetua por el asesinato del médico Edwin Arrieta. Y a partir de ahí, como destaca La Vanguardia, lo que tenemos es un agro enfrentamiento por la inmigración para abrir el curso político. El PP y Vox acusan a Sánchez de promover un efecto llamada con su viaje a África. Según El Mundo, el número de españoles que señalan la inmigración como un problema principal de nuestro país se ha duplicado en un año. El País dice que el Partido Popular radicaliza su discurso y añade que Feijóo pide que los inmigrantes lleguen con un contrato en origen, que es lo que Sánchez defiende en esta gira. Y La Razón lo que subraya es que ese giro del gobierno a favor de Marruecos no ha evitado el repunte migratorio. Y el ejemplo es lo que está sucediendo en la frontera de Ceuta, con uno de los momentos de mayor empuje de la inmigración en los últimos meses. Sobre ese debate, que es global, ABC destaca el claro mensaje ayer del Papa Francisco: repeler sistemáticamente a los inmigrantes es un pecado grave. Anota ABC, por cierto, la primera visita del rey hoy a Cataluña, con un gobierno no independentista al frente de la Generalitat, pero donde siguen pasando cosas aberrantes. La denuncia de los sindicatos policiales ante la Fiscalía por ese taller de guerrilla urbana en las fiestas de Granollers, municipio gobernado por el PSC, está en todos los diarios. Y el gobierno del socialista Illa, que mantiene la diada del 12 de septiembre tal y como había planificado el anterior gobierno de Esquerra. Las portadas del País, El Mundo y ABC esta mañana para la oposición venezolana, que vuelve a desafiar en las calles al chavismo. Maduro se blinda colocando a Diosdado Cabello al frente de la represión, destaca ABC. Y el cuadro político en la prensa se completa con las amenazas de Ábalos al PSOE. Anuncia que a partir de ahora votará en conciencia y, en conversación con ABC, pide investigar todas las compras de mascarillas que hizo el gobierno, incluidas las de su sucesor en la cartera, Óscar Puente.
La conciencia la ha entrado ahora, antes se ve que no la tenía. ¿Y de la letra pequeña, con qué te quedas?
Pues mira, lo que destacan los periódicos hoy, no por sabido, deja de ser un motivo de orgullo. Se acaban de conocer los datos que indican que nuestro país batió en el 2023 su propio récord de trasplantes, con 123 por millón de habitantes, solo superado por Estados Unidos. En la donación de personas fallecidas superamos incluso a los norteamericanos, con 50 donantes por millón de habitantes. También en el conjunto europeo se han batido récords, aunque nunca es suficiente. Cada día mueren en Europa 10 pacientes que esperan un trasplante. Parafraseando el eslogan turístico que promociona el cocinero José Andrés, bien podríamos decir que España es el país más generoso del mundo.
El trino del conciso con Carlos Dávila. ¿Qué nos puedes contar de las negociaciones para nombrar nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Corren los días y no más que podemos decir, según fuentes del propio Consejo, es que se están intensificando los contactos entre los dos grupos de consejeros, pero por ahora sin ninguna solución. El PSOE continúa por boca de los acólitos de Bolaño con los candidatos o con las candidaturas de Pilar Teso o Ana Ferrer, y los llamados conservadores no tragan con esta oferta envenenada que el gobierno disfraza con la redacción de un programa conjunto y pactado. Tampoco esto se acepta porque los llamados conservadores no se fían de los compromisos tantas veces incumplidos por el sanchismo y siguen insistiendo en Pablo Lucas como un candidato progresista pero independiente y neutral. Sánchez se ha atorado con Ana Ferrer, pero esto no es de recibo. ¿O es que ya no se recuerda su voto a favor de la amnistía? A este respecto, una Ana Ferrer, presidenta del Consejo y del Supremo, me dicen desde el propio Consejo, sería un Pumpido 2. A última hora, los progres del Consejo han comenzado a manejar el nombre de Ángeles Huet, magistrada del mismo Tribunal Supremo desde febrero de 2020, pero parece que ni siquiera el grupo proponente la toma muy en serio. Los días pasan y a este paso puede estallar en los próximos días de septiembre la inhabilitación en el Supremo del fiscal general del Estado, García Ortiz, sin que el propio Consejo tenga presidente. Sí continuará hasta su jubilación, creo que en noviembre, el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, al que le van a llover asuntos muy peliagudos en los últimos días en esta sala. El nuevo Poder Judicial, que sigue enfrascado en sus negociaciones, tendrá pronto que sustituir a Marchena en la Sala Segunda y nombrar también, entre otros puestos, casi 140 a magistrados tan decisivos como los presidentes de la Sala Primera y Tercera del Supremo y, claro está, la Segunda. Quédense con estos nombres, que es una apuesta personal de este trino: Ignacio Sancho, el propio Lucas y Andrés Martínez Arrieta.
Vamos ya con la píldora económica. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Se calcula que los autónomos pierden más de 3.600 millones de euros cada año por seguir haciendo facturas a mano. En concreto, 1,2 millones de trabajadores por cuenta propia no usan un software de facturación. Una empresa del sector ha sacado la calculadora y ha multiplicado ese número por las 168 horas anuales que pueden ahorrarse facturando de manera digital. El resultado es una pérdida de productividad de unos 200 millones de horas al año. Ha fijado un coste medio para un autónomo de 18 euros por hora y ha vuelto a multiplicar. El resultado final es esa pérdida que supera los 3.600 millones de euros. Aunque más allá de las matemáticas, los expertos están preocupados por las dudas que generará en este colectivo la entrada en vigor de la ley antifraude y la ley Crea y Crece, porque marcará un antes y un después en los procesos de facturación y contabilidad. Y es que los autónomos, incluso los que siguen haciendo las facturas a mano, porque igual no necesitan para nada el ordenador o no lo han usado en la vida, incluso esos tendrán que disponer de un programa de facturación electrónica certificado por Hacienda. Las multas por no tenerlo pueden llegar a los 50.000 euros por ejercicio fiscal. Da igual que haya barreras, como el déficit de conocimiento legislativo de los profesionales o la adaptación y preparación técnica, que es tiempo y dinero. Da igual, hay que tenerlo. Así que más de uno y de dos se estará preparando para lo que vendrá después de tomar las uvas, cuando cambien el archivador por el ordenador.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tal vez si vives en una gran ciudad, esta situación te parezca normal, cotidiana.
Es Jorge Bustos.
Es ponerse de acuerdo en la forma de educar.
Es uno de los analistas más valorados de nuestro periodismo. Y desde el 2 de septiembre se pone al frente de Mediodía COPE.
Ahora mismo la clase media en nuestro país se está estrechando.
El absentismo laboral.
Escucha a Jorge Bustos en Mediodía COPE junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
Lo que hace ruido con María José Navarro. Buenos días, amiga.
Buenos días, Sergio. Y lo que nos espera, ya lo contabas tú. La sentencia de Daniel Sancho por el presunto asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia. Condenado a cadena perpetua, lo que significa que considera el tribunal que hubo asesinato premeditado y además tendrá que pagarle a la familia del cirujano 106.000 euros. También entra dentro de esta sentencia. Bueno, iremos conociendo seguramente poco a poco más detalles, más letra pequeña. Nos contabas tú, se empezaba a leer esa sentencia a las 5 de la mañana, pero faltaba que el juez la leyese entera y después se tradujese al español. Bueno, pues ya nos lo has traducido tú con la conversación que has tenido con Juango Ospina, que es abogado de la familia del cirujano.
Muy satisfecha. Acabamos de recibir esta noticia hace escasos minutos. Acabo de tener una conversación con Colombia, antes con los abogados de Tailandia. Todavía estamos asimilando esta resolución judicial, pero yo creo que el titular es que se ha hecho justicia, se ha puesto encima de la mesa todo el trabajo realizado durante estos meses.
Bueno, no es lo peor que le podía pasar, desde luego.
Pero ha estado en la horquilla alta, ¿eh? Porque efectivamente parece que la defensa de Sancho pues apostó por una estrategia y no le ha salido bien.
Ya. Bueno, nos vas a dar más detalles a lo largo de toda la mañana. Mm. Ya sabes, Sergio, que el Papa Francisco pidió hace un tiempo ya a los jóvenes que hicieran ruido para que se escuchara su voz. Pues bien, el Santo Padre predica con el ejemplo y lo suele hacer con frecuencia. Lo último ha sido tocando el asunto que trae de cabeza a toda Europa, la inmigración. Ayer, durante la audiencia de los miércoles, lo dijo claro.
Bisogna dirlo con chiarezza. C'è chi opera sistematicamente e con ogni mezzo per respingere i migranti. E questo quanto è fatto con coscienza e responsabilità?
Repeler sistemáticamente a los inmigrantes es un pecado grave. Y dijo más, pidió que no se militaricen las fronteras para que no mueran más inmigrantes cruzando el mar y el desierto. La verdad es que la inmigración está en la lista de asuntos que preocupan a toda Europa y el ruido afecta a todo el continente. Mira, en Francia, un ejemplo, Sergio. Esta es la viuda de un gendarme asesinado, arrollado en un control de tráfico en Mouguins hace tan solo unas horas por un inmigrante de Cabo Verde con múltiples antecedentes policiales.
Je l'affirme haut et fort. La France a tué mon mari. La France a tué mon mari. Le père de mes enfants.
Francia mató a mi marido. Francia, por su insuficiencia, su laxitud y su excesiva tolerancia. Francia mató a mi marido. Así de contundente era la viuda de este gendarme. Oye, ¿sabes que ayer se cumplieron, Sergio, 17 años de la muerte de Antonio Puerta?
Ah, pues no he caído yo.
Mira, ayer se llenaban las redes de recuerdos de algunos goles en su memoria, como este, su legendaria volea ante el Schalke 04, y que llevó al Sevilla su primera final
de la
UEFA. ¿Verdad que sí? Bueno, pues aprovechamos para mandarle un saludo muy cordial y muy sentido a todo el sevillismo y también para la familia Puerta. Ayer, durante toda la tarde, fue tendencia Decathlon. Bueno, ahí los deportistas, estos en potencia estamos siempre, ya sabes que tiene un equipo de ciclismo además. Y en la etapa de ayer de la Vuelta pegaron un cerrojazo, todos en línea para que nadie pudiera adelantarles. Claro,
mira, aquí ya van, solo les falta poner las manos para que no pase nadie. A lo ancho.
Con Van Aert, sí, sí, lo que tú dices, ¿eh? Se tendría que coger de manos ahora.
Mira, ahí por la derecha, corredor, sí, sí, del DSM.
Claro, el camino era un poco estrecho, Sergio. Fueron todos en línea para que no pudiera adelantarles nadie. Quedó un poco feo. Bueno, no te voy a decir otra cosa.
O sea, que ahora que los italianos no hacen catenaccio en el fútbol, sí, ahora resulta
pues también
que
en el ciclismo.
Hay que
exactamente.
Ver, a las 7, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hoy, llévate 4 latas de cerveza 00 Día Ramblers por solo 1 euro. En tiendas y en día.es.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido.
Obramat, donde compran los profesionales.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos...
te llevas tres.
Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra Cosur? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En MediaMarkt celebramos el lanzamiento de Google Pixel 9 con Gemini. Hazte con lo mejor de la IA de Google antes que nadie y haz fotos increíbles y todo lo que necesites de manera aún más fácil. Duplica tu almacenamiento y consíguelo con esta oferta desde 749 euros. MediaMarkt.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Manolo, aquí estamos con Yago Rojo, otro de los españoles que ha acabado esta maratón.
Llevo toda la vida escuchando el tiempo de juego.
Vamos, Yago. Estoy emocionado, Yago.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.